A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Es un gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Esperamos que el día de hoy el tema que nuestro abogado en turno tratará sea de utilidad para usted. Y si hay algo que desea consultarle en lo que es el ámbito de su especialidad, adelante, por favor. Tenemos precisamente siempre ese par de objetivos. Uno, el tema que los abogados en sus diferentes especialidades ponen en esta mesa a forma de ilustrar y de generar el interés por la información ante las cuestiones de corte legal. Y la otra, lo que ya particularmente cada uno de ustedes tenga pues viviendo en cuanto a poder resolver precisamente de alguna situación jurídica o legal que requiera precisamente de orientación. Y todo el equipo también de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, les saludamos con mucho gusto. Tal es el caso de mis compañeros César Preciado y Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 1515 y 33 38 13 14 21. De igual manera, a sus órdenes están el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta les saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y el privilegio, sin duda alguna, de poder tener en esta cabina al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. ¿Cómo le va, maestro? Y bueno, ya no está dando clases, pero...
Tengo maestría en Derecho.
Pero tiene maestría en Derecho, o sea, exactamente, sí. Pero también fue docente.
Efectivamente.
Y esa, como diría mi abuela, esa mancha no se quita.
Y el gusanito de regresar tampoco.
Ah, no, qué bueno, qué sí. Bueno. Bienvenido, maestro, qué gusto verlo.
El gusto es mío para saludarle a usted, a todo el equipo de Notisistema Radio Metrópoli y al auditorio. Y a los que nos hacen favor de despertar al gallo.
Eso es todo.
Que nos escucha en la retransmisión.
Efectivamente, pues bien, el tema de hoy es un tema, me parece, bastante interesante porque como han llegado preguntas en diferentes programas que son alusivos justamente a lo que usted hoy a detalle va a desarrollar, maestro, estamos hablando de la copropiedad.
Así es, Mercedes. Empezamos con las palabras raras. ¿Qué es la copropiedad? Cuando un bien pertenece pro indiviso a dos o más personas. ¿Y pro indiviso qué significa? Lo vemos más tarde.
Después de la pausa, quiero que repita lo mismo que nos acaba de decir el maestro.
Claro que sí, el auditorio que nos llame.
Exactamente, bueno, pues así nada más es la introducción breve, porque haremos la pausa para que obviamente ya el licenciado Solórzano pueda entrar completamente en materia y explicarnos a profundidad, la copropiedad. Ya volvemos. De regreso, estamos ya con el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Le recuerdo que él es abogado civil, familiar y mercantil, así es de que en esas especialidades de su profesión, lo que usted desee preguntar, ya sabe que después de la media tenemos ya como esta interacción precisamente con ustedes, amigos radioescuchas, para poderles apoyar con la guía precisamente de nuestro abogado en turno, que hoy es el licenciado Manuel Solórzano Nuño. De la copropiedad, es el tema del día de hoy, y bueno, pues, ¿qué es la copropiedad? ¿Cuál es el concepto? Y sí, ya nos dejó por ahí pensando en el proindiviso. Pero recapitule.
Sí. En primer lugar, Mercedes, creo que vale la pena decir, ajá, que eso está en el artículo 961 del Código Civil, que nos da esta definición. Mucha gente confunde la palabra proindiviso con que no se puede dividir, y no. Habrá ocasiones que se pueda dividir, habrá ocasiones que no se pueda dividir. Por ejemplo, Mercedes, usted y su hermana, Marta, a quien le mandamos un saludo, son, gracias, dueñas de una hectárea de terreno ahí en Mazamitla. Le pregunto, ¿una hectárea se puede dividir? Claro que sí. Sí. Media hectárea para una, media hectárea para otra. Imagínense, 5,000 metros para una, 5,000 para otra. Pues, pero, sin embargo, si su tía, su papá, quien sea, se las dejó ustedes dos, esa hectárea pertenece pro indiviso, es decir, las dueñas son ustedes dos, y hasta que no hagan el acto de subdividir, en ese sentido ellas podrán ser propietarias, no copropietarias. Pero le pongo, ese es un buen ejemplo. Ajá. ¿Cómo nace la copropiedad, Mercedes? Lo más común, digo, no es lo único, pero lo más común es por herencia. Pero también hay otra cuestión. Imagínese que yo sea casado, ese ejemplo, y que le debo usted 1,000,000 pesos. Y como no le pago, usted contrata a su padrino, licenciado Guillermo Nieto, a quien le mandamos un saludo, saludote, y me demanda. Y entonces, y ganan el juicio, pues yo pagué, le firmé un pagaré, no le pagué, y usted se lo adjudica. Pero como dije, imagínese que es lo que me embargan, el departamento, un departamento, está a nombre de mi mamá, nos lo dejó como herencia a mi hermana y a mí. Uh-huh. En ese momento usted se convierte en copropietaria, y no va a poder llegar a lanzar a mi hermana, porque también es copropietaria. Entonces, ahí es otra forma en que nace la copropiedad. Y lo más común, reiteraba, como le digo, es en herencia. Y también aquí aclaro algo, Mercedes, que son efectos muy parecidos, pero no es lo mismo, porque si yo me caso y está mi esposa, nos casamos por sociedad legal, pues ella es condueña de eso, pero no es copropietaria, son gananciales matrimoniales. Pero si me caso por separación de bienes y los dos compramos el inmueble, ahí no va a ser el tema familiar, ahí vamos a ser copropietarios. También quiero hacer esa distinción. Pero ¿qué es un bien inmueble que pertenece pro indiviso? Bueno, es que va a haber dos o más propietarios o copropietarios, es la unidad física del bien inmueble, sea un departamento de 50 metros o 35, como los que están ahorita, para el caso es lo mismo, o sea un terreno de 1, 2,000 hectáreas incluso. Si lo recibimos en herencia los dos, vamos a ser primero coherederos y luego copropietarios. Y que ese terreno, ese inmueble esté dividido, le llamamos los abogados partes alícuotas. En español, ¿qué significa? Dos palabritas,
por favor.
Parecemos médicos, ¿verdad? Pero aquí en lo jurídico. Es imaginaria. O sea, en una copropiedad de dos personas, la parte alícuota es 50% y 50%, pero como yo le dije, sin división material. Entonces, ¿la copropiedad en cuántas partes se va a dividir? Pues en dos, la parte alícuota, que es la imaginaria, los derechos, y el bien inmueble físico. ¿Y eso por qué lo digo? Porque nos va a llevar a derechos y obligaciones sobre la parte alícuota y sobre el bien inmueble como tal.
Pero a ver, aquí me quedé como pensando, una casa no se puede dividir.
Depende.
Por ejemplo.
Que de hecho, yo por eso quedé en invitar al ingeniero Loza, pero se me fue el rollo, pero ajá, lo dejamos pendiente. Le voy a decir la cuestión jurídica. Le pongo un ejemplo, Mercedes. Un caballo de pura sangre. Su papá se los deja a su hermana y usted. Entonces van a ser copropietarias de ese caballo. Y le pregunto, ¿el caballo se puede dividir?
No, pues no.
Legal y moralmente, no. No. Físicamente sí, le puedo pasar la sierra y lo mato.
¡Santo Dios!
Estoy de acuerdo, ¿no? Hay sí, que promover claro. Eso. No. Pero le pongo otro ejemplo, uh-huh. Quito el caballo, pobre animalito, un carro, un Ford Lincoln 60 que era de su papá y se las deja de copropietario usted a su hermana. ¿El carro lo puedo dividir? Sí, físicamente sí, pero pues imagínese también le paso la sierra y no es coronado al animal. Pero una pregunta, ¿ahí el caballo y el carro va a aumentar o demeritar su valor?
Aumentar.
Sí, si lo parte a la mitad del caballo.
Ah,
va a aumentar.
No.
O el carro.
Perdón,
el carro,
no tengo sí, que decir.
Sí, claro, pues no. Es que no, ese
si
es el
lo parte,
tema.
Claro que sí, lo va a demeritar.
Claro, entonces lo mismo una casa. Bueno, es que me fui ahí a su pregunta. ¿Qué es más fácil vender, un terreno de media hectárea o un terreno de una hectárea? Pues le saca más vendiendo dos terrenos de media hectárea. Quizás lo puede vender. Una casa también, una casa dúplex se puede vender más cara, la planta baja y la planta alta, si la divido en dos. Pero aquí por eso le decía que es invitar al ingeniero Loza, porque tendríamos que irnos a los reglamentos de obras públicas. Le pongo el ejemplo de que tuve con mi hermana cuando lamentablemente falleció mi mamá. Nos dejó una casa, mi hermana y a mí, ahí en la zona centro, bueno, no tan en el centro, pero un poquito muy céntrica, de 10x20. 200 metros. Y usted preguntaría, ¿se puede dividir? La respuesta es no, porque si la dividimos, vamos a tener cada uno 5 metros de frente. Y si mal no recuerdo, obras públicas exige que el mínimo de metros sean 6. Y no puede quedar una casa de 6 y otra de 4. Entonces, eso es lo que usted me preguntó. Usted me preguntó algo muy concreto. ¿Una casa se puede dividir? La respuesta es técnica. dependiendo, si a, porque luego también empezamos en otra bronca. Ah, el baño me lo quedo yo y la cocina mi hermana.
O pues tú no. El piso de arriba y yo el piso de abajo.
Pues no, no. O como sucede, ya hemos hablado, acuérdense que en enero siempre hablamos de condominio, pues ¿quién es el dueño del piso en un condominio vertical? Pues todos. ¿Y quién es el dueño de la azotea? Todos. Y los muros maestros, todos. O sea, ahí son, acuérdense que en el condominio son propietarios de la unidad privativa y copropietarios de las áreas comunes, como escaleras, cimientos o piso y azotea, hablando del vertical. Pero aquí en este caso, reitero, tendríamos que irnos a cada caso en concreto para saber si se puede subdividir un inmueble o no. Pero vuelvo a insistir. El criterio jurídico para ver si algo se puede subdividir es que aumente su valor. Si yo no puedo obtener obras públicas, la subdivisión, pues no va a aumentar su valor. Voy a tener un problema administrativo que va a ser más complicado. Va por ahí la situación.
Sí, yo pensaba en una casa, digamos, común y corriente, ¿no? La planta baja, por decir un algo, que tiene la cocina, la cochera, sí. El patiecito... el comedor y la parte de arriba las recámaras.
Sí, sí, es una casa de 6x18, 5x18, 6x18, que es el mínimo, imposible que se pueda subdividir. No.
Sí, no, y aparte, pues a ver, tú te quedas con la recámara, yo con la parte de abajo, no. Pues no.
Por eso es que la parte alícuota es imaginaria.
Exacto.
Soy dueño del 50%, pero no puedo decir este ladrillo es mío y este es ladrillo tuyo. Por eso reitero lo que dije al principio, proindiviso significa sin división material. Uh-huh. Pero también por eso quise distinguir, son dos derechos, la parte alícuota y el inmueble, porque hay derechos y obligaciones sobre la parte alícuota y sobre en sí el bien inmueble físicamente hablando. Pero yo voy a ser dueño de todo.
Sí.
O sea, si mi hermana y yo somos copropietarios de ese inmueble, los dos vamos a poderlo tener. Entonces, aquí lo principal, Mercedes, que es donde está el problema. ¿Qué derechos tienen los copropietarios sobre la cosa común o la casa? Como puse el ejemplo de mi hermana, bueno, la primera es usarla. ¿Se acuerda que puse el ejemplo? Que no le pagué el millón de pesos, me embargo un departamento, que soy un copropietario con mi esposa. Todo ese ejemplo, ni le debo, ni me demanda, sí, no. Ni estoy casado, sí, ni tengo no. Departamento. Así que, pero bueno,
todo es mera ficción. Política ficción.
Exactamente, mera ficción. Pero el punto es que usted se adjudicó el 50% del departamento. Usted no puede ir a lanzar a mi hermana, porque ella es condueña, ella es copropietaria. ¿Qué puede hacer usted? Bueno, lo que sí puede es, se lleva un cerrajero, que le abra, que le haga un juego de llaves, no cambiar chapas, y se instala. Y hola Fanny, hermana de Manuel, pues yo soy la nueva dueña y aquí estoy. Obviamente no es práctico, pero la ley dice de usar. Y bueno, se lo dejo de tarea para los abogados penalistas que visitan el programa. Ajá. Si en ese caso podría constituir un despojo, aclarando que usted no saca a mi hermana. Simplemente se instala con sus chivas y dice, soy tu nueva
Con mis águilas.
Pues sus águilas, sí, perdón. No, ni hablemos de fútbol que estamos tristes. Saludos a Rich. Porque yo le voy al América y al Real Madrid y este fin de semana...
¡Qué barbaridad!
Pero bueno.
Para olvidar.
Pero si se fija también es disfrutar. Uh-huh. Ese inmueble lo rentamos mi hermana y yo. A ver, y ahí vive. Entonces, en ese sentido, usted se la adjudica, lo que tiene que decirle a Bere es, oye Bere, no, ya no le pagues la renta a Manuel ni a Fanny al 100%, yo soy la nueva dueña, respeto tu contrato de arrendamiento, porque no puedo llegar a quitarte, pero la mitad de la renta me toca a mí, y la otra mitad dásela a Fanny, que es la otra copropietaria. Eso también se llega a dar mucho, pero fíjese Mercedes, en el ejemplo que le puse, que sí es real, mi mamá nos dejó esa casa. Y yo bien concha, vivo en la casa, y pues le digo a Fanny, y no promovemos el juicio. No, Fanny, pues tú eres condueña. Sí, pero Fanny está casada, tiene a sus hijos, y no le interesa irse a vivir conmigo de roomie, o como usted también, tampoco le interesa. Entonces, obviamente, si se rentara, pues tiene derecho a recibir la mitad de la renta. Pero algo que nos dividimos los abogados, y yo soy de la idea que no, mi hermana no me puede cobrar renta por la casa. No, tienes derecho a usarla, no a cobrarme renta. Si se rentara la casa, la mitad de esa renta sería tuya y la otra mitad mía. Disfrutar, aquí aclaro, disfrutar no quiere decir el gozar, no, porque muchos de mis alumnos me acuerdo que decían en bienes y derechos reales, usar, gozar y disfrutar.
Ande pues.
No, gozar aquí no aplica. Disfrutar es percibir los frutos, civiles o naturales. En este caso la renta es un fruto civil. Si fuéramos copropietarios de una granja, pues las naranjas que den los naranjos, o las peras o las manzanas, ese es un fruto natural y tendríamos derecho a la mitad. ¿Sí me explico? Uh-huh. Pero bueno, también intervenir en la administración, pago del agua, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo manejar el mantenimiento, por ejemplo, se viene la época de lluvias, hay que impermeabilizar, que ya la fachada se ve fea, hay que arreglarla, pero tenemos que hacerlo con común acuerdo. Y un punto importante, una cosa es el mantenimiento y otra cosa es remodelarla. Oye, que le quiero hacer un arco aquí. Pues no la puedo hacer de mis pistolas. Tenemos que ser por unanimidad. Oye, que eso le va a mejorar la casa. Sí, pero si no quiero, no. Como puede ver, la copropiedad es una fuente inagotable de problemas si no hay acuerdos.
Sí, claro.
Entonces, por eso nos da el código el derecho más común. Dividir o vender. Eso está en el, ya dije el 961, cuando un mismo bien pertenece pro indiviso a dos o más personas. El artículo 962, que dice, a ningún copropietario se le puede obligar a pertenecer en la indivisión. Y el artículo 963, si el bien común no admite cómoda división, si el dominio no es divisible o el bien no admite cómoda división, se procederá a su venta. En el caso que le puse, que por ejemplo mi hermana dice, ah, pues Manuel, tú estás bien concha ahí, pues págame mi parte, no tengo dinero. Bueno, vendámosla y nos ponemos de acuerdo. No, yo estoy muy a gusto, sácame, hazle como quieras, no me saco. Sí los hay, tristemente.
Sí, claro.
Tristemente, yo traigo dos asuntos. Pero bueno, el punto es ese. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede hacer mi hermana o usted, Mercedes, que dice, le dice a Fanny, Fanny, tú no, mi bronca no es contigo, es con Manuel. Manuel me debía, no me pagó, por eso me la adjudiqué. Págame la parte de Manuel, yo quiero el dinero, yo no quiero la casa. No, hazle como quieras. Y obviamente usted no se va a ir de rumi con mi hermana por la incomodidad. Y es un departamento, pues claro que no va a admitir cómoda división. Entonces va a promover usted la venta del inmueble. Pero ojo, en esos casos, y lo digo para la gente que vive en copropiedad, mejor llegue un arreglo para poder cerrar un poquito el tema. Imagínese, Mercedes, la pone a la venta y el departamento, el invento, vale 1,500,000 pesos. Es ahí en X colonia, no muy cara. Entonces, 750 son de usted y 750 son de Fanny. Y Fanny se puso muy... No, pues de mi parte. No, ya se lo quitaste a Manuel, está bien, hazle como quieras, no me salgo. Pues usted contrata a su padrino, a quien le reiteramos, le mandamos el saludo, demanda, ahora va a demandar a Fanny, es otro juicio. ¿Para qué? Para obligarla a vender. Y que Fanny se ponga a ter que yo la mal asesoro, pues va a haber una sentencia en donde van a condenar a Fanny a pagar gastos y costas, que puede ser hasta el 10 o 15%, y va a haber una sentencia donde obligan a vender a Fanny. Pero ¿cuál es el problema? Ahí las dos van a perder. ¿Por qué? O bueno, solo que usted la comprara vía remate. Si el inmueble vale 1,000,000 pesos, los 750,000 de Fanny que se van a rematar, ya no van a ser 750,000. La ley habla 2/3 partes, por lo tanto van a ser 500,000. O si venden todo el inmueble, va a ser 1,000,000 pesos. Y las dos van a perder 250,000. Como bien dicen, en el pleito todos pierden. Sí, nadie gana. Pero usted va a poder decirle a Fanny, oye, no, pero los honorarios del abogado son mínimo 10-15%, pues me vas a tener que pagar 100-105,000 pesos. Entonces, de tus 500,000 pesos, te rebajo esos 100,000, póngale números redondos. Entonces, en vez de ponernos de acuerdo, haberlo vendido en 1,500,000, recibir 750 en Santa Paz, tú, Fanny, vas a recibir 395.
No,
o 400,000. O sea, ella sale más perdiendo. O, por ejemplo, usted dice, pues, ¿sabes qué? Ya me hiciste pagar, voy a hacer el esfuerzo, consigo los 400,000 pesos y te descuento los gastos y costas, y en vez de que recibieras 750, perdiste 350,000. Y de todas maneras, ya con el embargo y con el remate adjudicado, ya va a haber un orden de lanzamiento. Y ahí sí, no, hazle como quieras. No, llegamos con secretario, llegamos con policías y Fanny para afuera.
Sí, bueno, porque obviamente se llevó todo el juicio.
Pero eso también en herederos. O sea, aquí yo puse a mi hermana en ese punto, pero mi hermana también me la podría aplicar a mí. Claro. Ah, Manuel, no quieres ni cachas, ni pichas, ni dejas batear. Ah, entonces, ¿sabes qué? Vamos a lanzarte para efecto de que se saque a la venta y un tercero va a poderlo comprar. O Fanny dice, pues ya que me hiciste gastar, lo compro en remate, ese mismo departamento, y yo en vez de recibir 750 por mi herencia, recibo 400 mil pesos.
Híjole, es que, ¿cómo puede ser tan complicado esto, verdad?
Lo hacemos complicado, Mercedes.
A ver, es que fíjese que yo me estoy acordando de un caso precisamente de dos hermanas que les quedó como herencia, eran dos otras, bueno, no, bueno, póngale que eran dos.
Lo mismo.
Entonces una de ellas se queda en la casa que le heredaron los papás. Uh-huh. Pero la otra quería el dinero, decía, no, yo no quiero la casa, pero vamos a vender la casa. Uh-huh. Pero la hermana que vivía en esa casa estaba enferma. Entonces ya no estaba ella en realidad percibiendo pues sueldo, entonces para ella era como, ¿cómo decirlo?, pues su refugio, tener claro. Al menos un techo, ¿no? Enferma claro. Y sin trabajo y nada, le decía, oye, hermana, pues es que no seas así, o sea, digo, yo sé pues que te gustaría el dinero, pero yo necesito ahorita, ves que no tengo trabajo y tal, y la otra se aferró a que no y a que no, o sea, a pesar de ver a la hermana en la condición en la que estaba, claro. Se puso, y tú dices... Híjole, es que ya ni siquiera por humanidad. A ver, la casa es de las dos. Ella está enferma ahorita.
Bueno, ¿no? Pero ella preguntaría, Mercedes. Digo, no sabemos el contexto. Pero si
bueno, yo sí lo sé y creo que...
No, claro, pero se lo digo por esto. Ajá. Si los papás están viendo que la hermana es enferma, pues lo hubieran dejado... O cuando los papás vivían, ella estaba sana.
No, ella estaba bien. No, ella estaba bien. Okay. Entonces, luego ya, pues las cosas cambian. Usted sabe, sí, claro, de un momento sí, claro. Para el otro. Pero pues a lo que me refiero, pues, es a que... La otra quería el dinero y decía, pues vamos a vender la casa y ahora le topa fuera de aquí. Es decir, en fin.
Es una cuestión moral. Pero fíjese bien, legalmente la hermana que pedía su dinero estaba en su derecho.
Sí, no, claro, está en su derecho.
Es cuestión, se lo digo porque ahorita traemos un asunto que en donde está una situación similar. Una hermana ajá. Enferma con ciertas características, digo, no decimos nombre, claro. Pero pues también yo digo, entonces, porque tú estás enferma, no trabajaste, no ahorraste, yo no voy a recibir un beneficio de algo que soy dueño.
Bueno, es que habría que ver.
Pero se lo pongo así, en ese punto. O sea,
digo, si la mujer era floja y mantenida y todo, pues bueno.
Reitero, yo no conozco el contexto, pero por eso aquí lo que siento yo es, insisto, lo estoy hablando desde mi ignorancia. Usted no porque conoce eso, pero a lo mejor por eso dije, moralmente no está bien. ¿Se acuerda el asunto que le platiqué de un nieto que lanzó a su abuela y a su tía? Que eran, la mamá había fallecido cuando él tenía 13 años, y cuando cumplió 25, él ya estudió, alguien le llenó la cabeza y llegó y los lanzó. Cuando de los 13 a los 25, la abuela y la mamá, la tía, lo habían sacado adelante. Ok, sí, le dieron el techo, pero ¿quién pagaba colegiatura? ¿Quién pagaba con todo eso? Entonces aquí también, ¿actuó legalmente el muchacho? Sí, la ley lo amparaba. Cuando llegó la secretaria, ¿tú qué haces aquí? Pues no tengo nada, y los tuvo que lanzar. Moralmente, no. Creo que es algo similar aquí.
Sí, es algo así.
Pero para cerrar, Mercedes, también hay derechos sobre la parte alícuota. Es decir, esa parte imaginaria. Le pongo un ejemplo. Yo una vez vi una película... en Facebook, donde la hermana tenía una urgencia porque iban a operar a su hijo, que estaba muy grave, y le dijo a su hermana, págame mi parte, no puedo, no tengo trabajo, lo que usted me decía. Ajá. La hermana desesperada vendió el inmueble y llegó el roomie y le hizo la vida cansada. Pero eso en Jalisco no se puede, así como va. Mire, aquí es de propiedad, o sea, mi hermana y yo somos dueños del inmueble, por eso somos copropietarios. Pero existe el derecho del tanto, otra palabrita rara, de tantear a mi hermana, no, derecho del tanto es, Fanny, yo quiero vender mi inmueble, lo voy a vender, el departamento 1,5 millones, en 750, te notifico, tiene que ser judicial o ante notario, para que en el término de 5 días me digas si lo compras o no. Si en 5 días no me lo compra, yo ya se lo puedo vender a Mercedes, porque ella me va y que se va a ir de rumbi con mi hermana. En Mercedes, ahí ya sabe. Eso es muy raro, porque dígame, si usted comprara los 750, o sea, aunque sea el derecho del tanto. Pero sí es importante que el auditorio sepa que no puedo vender así como así. Tengo que respetarle el derecho a los demás copropietarios. Oye, quiero vender en tanto, ¿te sirve? ¿Te gusta? ¿Lo quieres? ¿O no quieres? Para yo ya quedo en libertad. Claro. Pero dígame, ¿quién va a querer comprarle para irme con un extraño?
Si es Brad Pitt.
Pero pues no, en este caso es mi hermana Fanny. Entonces Brad Pitt se la debo. Pero bueno, ese es el punto. Pero aquí lo más común le llamamos nosotros los abogados en latín comuni dividendo, es decir, acción de división de la cosa común o venta si no admite división.
Perfecto, maestro. Pues si usted tiene alguna duda, ya sabe que hay que comunicarse, ya sabe las líneas telefónicas, el WhatsApp y el Telegram. Puede ser sobre el tema de hoy, de la copropiedad, o cualquier otra cuestión en el ámbito de lo civil, familiar o mercantil, que es la especialidad del licenciado Manuel Solórzano Nuño. Pues vamos a la pausa entonces y regresamos con más aquí a Con la Ley en la Mano. Estamos ya de regreso con usted y si no tiene inconveniente, licenciado Manuel Solórzano, ir con la participación adelante de nuestra audiencia. Gracias. Nos dicen, para las personas que tengan alguna propiedad en la zona metropolitana de Guadalajara, que tengan 60 años, jubilados, etcétera, ¿pueden obtener su certificado de libertad de gravamen gratuito presentando una copia de INE, INAPAM, etcétera, y se ahorrarán $500 y le servirá para verificar que no haya ningún error en el registro, dice el señor Jesús Pérez?
Desconozco si es gratuito. Lo que sí le puedo decir es que si fuera gratuito no se ahorraría $500, sino 714, que es el costo de este año.
Nos dicen, tengo una casa y le permití a un hijo fincar arriba de ella. ¿Qué se debe hacer para dividirlas? La de arriba de él y la de abajo mía, le pregunta Elda Guzmán.
Sí, fíjese, a lo mejor valdría la pena un día abordar ese tema, Mercedes. Hay algo que se le llama derecho de piso, algo así, pero no desde el punto de vista de lo de la delincuencia organizada, sí, sino no. que dice que con ese derecho de uso, algo así lo llaman, que el dueño del terreno o de la planta baja es uno y el dueño de la planta alta es otro. Yo solamente lo he visto en un caso, pero ahí tienen que ir a acudir ante un notario que los oriente, porque tiene que ser en escritura pública e inscribir en el registro público de la propiedad. Y así lo pueden hacer el derecho de construcción. Se me va el nombre, pero más o menos va por ahí. Y si se puede, vía permiso municipal y con un notario en escritura pública.
María Flores, cuando por herencia deja la mamá en donación la casa y fallecieron casi todas las hermanas y queda solo una hermana, mi pregunta, ¿el hijo de una de las herederas tiene derecho a esa herencia?
La respuesta es sí. Sí tiene derecho a heredar esa casa por la parte de su mamá.
Mis padres se casaron por bienes mancomunados y mamá no quiere firmar, se altera bastante. Necesitamos dinero y vender los bienes para remediar los males. ¿Existe otra alternativa? Debe de haber. Papá sí firma, él es actitud positiva y los bienes son de él, el trabajo. Él trabajó toda su vida. Gracias, licenciado. ¿Puede darme una charla un día? Gracias, señor Díaz.
Claro, señor Díaz. La respuesta es sí, nomás que como dije, Mercedes, las reglas son diferentes. Aquí es una cuestión familiar y puede entablar un trámite familiar para pedir la liquidación de la sociedad legal.
Licenciados, espero informar bien. Embargué una finca por un adeudo. El deudor se compromete a escriturarme
la finca.
A escriturármela. Acordamos que yo le informaba a nombre de quien escriturará. Acudí a buscar al deudor de la casa y me dicen que el deudor ya vendió la casa que me entregó en pago. Ignoro el domicilio del señor que me entregó la casa en pago. Dígame usted, abogado, ¿qué debo hacer? Gracias, Silvia Martínez.
Bueno, si embargó el inmueble, es continuar con el juicio y sacarle el remate. Es obvio que el deudor no cumplió su palabra, tristemente.
Buenas tardes. Pregunta sobre una casa que está en un pueblo donde la propiedad es ejidal, donde el vecino A no tiene barda en una parte de su propiedad, lo que esto ocasiona será que se mine la humedad a un cuarto mío y se niega a hacer su barda. B, su tubería del drenaje pasa por una parte de mi propia, pues será casa.
Propiedad.
Como son muy antiguos sus tubos, hay filtraciones sobre mi propia.
Propiedad
también se niega a reparar o cambiar su drenaje que no pase por mi propiedad. ¿Qué debo hacer, abogado?
Es interesante. Para mí el hecho de que sea ejidal quizás no lo quiten los derechos y obligaciones de la buena vecindad, en el sentido de eso, que el drenaje y la parda no lo tenga así. Creo que sí tiene que entablar un juicio para demandar daños y perjuicios por lo que lo ha dañado, y dos, para que corrija la situación de la barda.
Buenas tardes. ¿Cómo sacar el mayor provecho de una propiedad local que mi padre me regalara para salud propia? Saludos a todos, Carolina Esparragosa.
Ah, caray, ¿para salud propia?
Así está escrito. A ver, si fuera tan amable, Carolina, sí. O definir qué es salud propia. Yo por eso les pido que sean tan gentiles de checar bien, que el mensaje esté bien escrito, para evitarnos precisamente como qué fue lo que quiso decir.
Sí, claro.
Entonces,
sin embargo, Mercedes, yo lo interpreto como cómo puedo hacerlo, pues ir con un notario y que le haga el contrato de donación. Y ya usted cómo la saque el mejor provecho, así. Porque si es verbal, no sirve. O bien un testamento hasta la muerte de su papá le deje esa propiedad. Es lo que puedo entender. Y perdón, Mercedes, para el otro señor, el señor Díaz, me parece, yo dije derecho de piso, pero no, me equivoqué. Ajá. Derecho de superficie viene a partir del artículo 12.13 del Código Civil.
Bueno, gracias, maestro. Pero sí, pues la idea es como no estar suponiendo, ¿verdad?
Sí, claro.
Y la idea es que la gente se lleve una respuesta más cercana a su problema. Mi exesposa y yo compramos una copropiedad a otra persona heredada. Tenemos derecho a pedir la terminación de copropiedad y rendición de cuentas, ya que siendo locales comerciales nunca me entregaron ganancias de las rentas, pero mi exesposa sí recibió dinero por más de 20 años. Gracias, soy José Rodríguez.
Ok, don José, entiendo que dentro de la sociedad legal, su esposo, usted compraron una parte de esa copropiedad. Creo que lo primero que tendría que hacer usted es liquidar la sociedad legal y ahí rendirle cuentas a su esposa sobre lo que sí recibió. Y respecto a lo otro, usted como copropietario sí tiene derecho a demandar a los demás copropietarios las cuentas de las rentas y que se venda el inmueble.
Anónimo, si los padres dejan a sus dos hijos la casa y los hijos empiezan a meter a sus esposos, hijos, concubinas, amantes, ¿es legal?
La respuesta es sí, porque como ya dije, el primer derecho del copropietario sobre la cosa común es usarla. Y es obvio que si estoy casado, puedo meter a mi concubina, a mi esposa, digo, no todas al mismo tiempo, ¿va? Porque si no, eso sí estaría interesante, pero a mi esposa sí, me divorcio y luego tengo una novia, pues puedo meter a la novia.
Ivette, ¿me das el número de teléfono de tu invitado y costo de la asesoría, por favor? Gracias.
Yo ya lo llevo, pero igual le pasamos el del licenciado Gildardo y él lo puede atender.
Perfecto. Buenas tardes, no digan mi nombre. Mi caso es que mi hermano y yo compramos un terreno y estábamos solteros los dos. Y a él lo cambiaron de ciudad y quedamos que iba a construir y así fue. La construí y él después vino y la vio y uno iba a vivir arriba y otro abajo. Y pues se jubiló y se fue al pueblo y en la pandemia falleció. Y a los 13 días su esposa me marcó que ocupaba las escrituras que porque mi hermano quería vender la casa y que no quería ningún arreglo y que ocupa los papeles porque como él era mayor, quedó a su nombre la escritura y yo solo como su representante. Y pues yo ahí tengo ya 24 años viviendo ahí y yo pago el predial y todo. ¿Qué se puede hacer en mi caso?
Lo mejor va a ser que demuestre el contrato verbal de que usted y su hermano iban a ser copropietarios, porque sabe que Mercedes, intuyo que quiere irse por la figura del usucapión, pero en el Código Civil de Jalisco está prohibida entre hermanos, entonces nunca va a poderse quedar. Lamentablemente, pues la escritura debió haber salido a favor de los dos.
Saludos a todos. Bajo el régimen de separación de bienes quiero poner una casa en nombre de mi esposa. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir?
Ir con el notario y hacer el contrato de compra-venta. Si están en separación de bienes, el inmueble puede quedar a favor de su esposa sin ningún problema.
A ver, queriendo simplificar, voy a vender mi casa para no hacer testamento, para que con el producto cada uno de mis dos hijos compren su casita. Y como ellos ya no van a pagar renta, estarán en condiciones de entre los dos pagar la renta de donde me vaya a vivir en vías de, según yo, evitar testamento y o juicios posteriores. O sea, todo en vida. Pregunta el licenciado Solórzano. ¿Esto no nos libera de impuestos? Saludos, gracias, José Reynoso.
No, o sea, lo que sí puede, si usted acredita que vivió en el inmueble, puede exentar el ICR. Pero ahí como nos hace falta el maestro Javier. usando para esta orientación de cómo exentar el ICR y demás.
El maestro...
¿Javier Lozano Casillas o como el notario?
Ah, en paz descansa, licenciado Javier Lozano Casillas, sí. Pero bueno, ya igual le preguntaremos al licenciado José Luis Leal, espero que pronto lo podamos tener por acá.
Perfecto. Y nada más, pero ojo, que es la recomendación al señor antes de irnos a la pausa,
sí,
que sí se asegure que sus hijos le van a pagar la renta. ¿Qué pasa si, digo, esperamos que sí sean buenos hijos? Ellos ya compraron su casita y el día de mañana no pagan la renta y usted lo sacan y ya heredó en vida. Por eso la recomendación es que mejor se hicieran juicio sucesorio, usted siga en su casa y cuando usted falte, pues ya que ellos se pongan de acuerdo y la vendan. Esa sería mi recomendación.
Vamos a hacer una pausa, la última de este programa con la ley en la mano. Más llamadas, más preguntas para el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Anónimo. Yo viví en Tlajomulco y me vine a un departamento que me prestó mi hija. Llevo viviendo 7 años y mi hija ya me pidió el departamento. Tengo 85 años y yo no tengo cómo pagar renta. ¿Tengo algún derecho a ese departamento por el tiempo que viví o qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda?
Pues no, derecho no. Lo que puede reclamarle, si no tiene medios, alimentos a su hija.
Celina Díaz, licenciado, mi esposo se divorció de mí y yo no firmé nada de divorcio y no separó bienes y tenemos una casa en común y queremos venderla, pero nos piden los abogados el documento de separación de bienes, pero no lo tenemos. ¿Es necesario para vender? ¿Y si yo lo puedo demandar para que me dé una pensión? Bueno, primera pregunta.
Sí puede demandarla para la pensión. Si su esposo no se ponen de acuerdo para vender, tiene que hacer el procedimiento de liquidación de la sociedad legal.
Álvaro Gutiérrez Muñiz, licenciado, compré un departamento y en el contrato de compraventa quedaron de entregarme en el mes de septiembre del año pasado. No han entregado nada. Fui con un licenciado para demandar. Me dice que no gané la demanda porque demandé tarde. Como que estoy perdonando. ¿Es correcto o qué hago? Compré en Lagos de Moreno.
Bueno, no, hasta donde yo sé. Lo que pasa es que con la información que me da no me es suficiente, pero si tiene contrato usted no prescribe la acción de cumplimiento de contratos, lo que le puedo decir. Si el inmueble ya lo vendieron, será demandar daños y perjuicios por vender dos veces el inmueble.
Hace 3 años pagué mi casa de Infonavit, no he pagado la carta hipotecaria, esta misma aumenta el precio con los años.
Quiero pensar que es el escrito de cancelación de hipoteca y sí se aumenta, pero no es tan significativo. Recomendación, no haga desidia y haga la cancelación de hipoteca.
¿Cómo contactar al licenciado Solórzano? Por favor, atentamente, el señor Díaz.
Le pasamos el teléfono del licenciado Gilardo, que es mi socio, y él lo puede atender.
Nos dicen, gracias, estoy en... Aquí nos escribe Carolina Esparragosa, que decía que su padre le... que mi padre me regalara para salud propia una propiedad, un local. Dice, sí. Gracias, estoy enferma y mi intervención es en Estados Unidos. Mi señor padre me la regalará y no quiero pagar tanto al SAT. ¿Cuál sería la mejor forma? Gracias.
Ok, en donación no genera impuesto. Entonces no tendría problema, solo el de transmisión patrimonial.
¿La usucapión también es válida en bienes muebles como los autos? Pregunto por si podría darse ahora un caso con tantas modalidades de rentas de autos para servicio de transporte por plataforma digital.
Respuesta, sí es válida para bienes muebles, pero si entró en arrendamiento, nunca se va a poder convertir en propietario, porque no es a título de dueño.
Me salí de mi casa. Mi esposo no se quiere divorciar ni dividir los bienes. Estamos casados en sociedad legal. Si me está dando
pensión
alimenticia, ¿qué puedo hacer?
Demandarle el divorcio incausado y pedir la liquidación de la sociedad legal.
Deseo informar de fideicomisos. Soy Estela Contreras.
No sé si quiera que hagamos un programa de fideicomiso o ella venir de invitada para hablarnos del fideicomiso, pero lo preparo el tema, si fuera el primero.
Pues sí, acláremelo, Estela, ¿quiere usted información de fideicomisos o quiere usted venir a informar de fideicomisos? Porque así como lo escribió, parece que usted es la que quiere darnos información.
Exactamente.
Buenas tardes. Gracias por el tema. Mi hermano y yo somos copropietarios de una casa. Yo vivo ahí. Él tiene su casa, vive con su familia. ¿Es correcto que solo yo pague predial y me encargue de los gastos de mantenimiento? Él no quiere cooperar porque dice, tú vives ahí. Buena pregunta, Laura Martínez.
Legalmente no. Él tiene derecho a usarla y si no la usa es su problema y sí tendría que pagarle los gastos de mantenimiento y predial y si no usted demandarlo para que lo haga.
¿Cómo puedo obligar a un vendedor que me vendió un terreno hace 36 años? Está enfermo y una de sus hijas se encarga legalmente de sus asuntos, dice Joaquín Padilla.
Pues si no le escrituró, demandar la acción pro forma.
Buenas tardes. Su amiga Alejandra lo saluda desde Chalco. Contexto. Mi suegro legalizó un terror por usucapión.
Terreno por usucapión, yo creo que es así.
Es que dice terror.
Sí, sí, no dudo, pero...
Ay, perdón. A ver, ok, yo creo que es un terreno. Por eso les digo que me cheque la redacción, porque luego, bueno. Ok, vamos a suponer...
Nos da terror.
Nos da terror, exactamente. Ahora vamos a suponer que es un terreno. Mi suegro legalizó un terreno por usucapión y tiene registro público de propiedad. A mi suegro le quisieron quitar el terreno, pero mi suegro presentó el registro de propiedad y se lo restituyeron. Después a mi suegro lo denunciaron de despojo. Presentó papeles en la fiscalía y ya no se presentó la otra parte. Y hace una semana le llegó un citatorio a mi suegro, según por el delito de fraude. Todo parece que le quieren quitar el predio por X o Y recurso legal. ¿Qué puede hacer mi suegro?
Pues defenderse y demostrar que él adquirió de forma legal. Entonces, eso con un abogado en esa zona y no hay más que decir.
¿Qué puede pasar en un juicio sucesorio intestamentario donde fue rechazado el proyecto de partición que elaboró el albacea? Se hicieron escrituras en proindiviso, donde cada uno de los cuatro herederos tenemos una parte alícuota de la propiedad para liquidar la cosa común. ¿Qué se debe hacer si dos coherederos lo están procurando y los otros dos no quieren y tampoco están dispuestos a aportar ningún gasto? Atentamente, señor Jorge Gómez.
Demandar la división del inmueble para que se saque a la venta y a cada quien le dé su 25%. Fue lo que dije hace rato.
Anónimo. Señora de 89 años, dueña de su casa y los hijos, al no poderla cuidar, la llevaron a un asilo en contra de su voluntad. Ahora los hijos hacen fiestas en la casa. ¿Se puede hacer eso o es ilegal?
Pues si tienen el uso, sí, mientras que no violen los reglamentos municipales. Y lo de que la llevaron contra su voluntad, pues también la pregunta a la señora de mandar que sí la cuiden, pero es complicado cuando no quieran.
A ver, ya nos aclara aquí Estela que ella desea información de los fideicomisos.
Preparamos el tema.
Perfecto, gracias Estela. Buenas tardes. Si una persona terminó de pagar una casa, pero el crédito estaba a nombre de su papá, pero quien la pagó fue el hijo, ¿hay que pagar impuestos para que quede a su nombre? ¿O qué pasa si en el futuro quiere venderla o pedir un préstamo como garantía a la casa? El crédito fue por el banco, no por Infonavit. Okay. Saludos, Elizabeth Espinosa.
Claro, Elizabeth. Primero, hacer la cancelación de hipoteca y segundo, que el papá le done la casa al hijo para que ya el hijo con eso pueda darle en garantía de cualquier crédito. Porque si por algo el día de ayer falta el papá y hay más hijos y no deja testamento, pues todo va a ser repartido para todos.
Ya no tengo más participación, creo que por allá está Bere, está atendiendo a una persona. Bueno, ahí viene corriendo Bere.
¿Dos?
Ah, dos, mi Bere. Ahí viene, corre, Bere. Gracias, Bere. Gracias. Ok, Luz Rodríguez dice, cuando me casé con mi esposo por lo civil, nos casamos por el régimen de sociedad. Ya me divorcié y mi casa que yo compré antes del matrimonio civil, dijo el juez que era mía, no le pertenece nada a mi marido de esa casa. Ya me divorcié y me corrieron de mi casa porque dos de mis hijos dicen que les pertenece el 50% y ya tienen escritura. ¿Qué puedo hacer? Porque es mi casa.
Demandar la nulidad de esa escritura. Me quieren pensar que el esposo falleció y se la quieren adjudicar. Pero si la compró antes del matrimonio y el juez dijo que era de usted, la escritura de sus hijos es ilegal.
Mirna Rodríguez, teléfono del licenciado Osvaldo Cisneros.
Ándale, ese... Ay Dios, luego se lo paso a ver y nomás déjeme le pregunto a Osvaldo si quiere que lo dé, porque ya de leerlo para pedirle autorización.
Ok, perfecto. A ver, se comunica, Elizabeth Espinosa, la misma persona que decía sí. Que si una persona terminó de pagar una casa, pero el crédito fue por el banco, sí, no por el Infonavit, dice, y no se ¿Y no se pagan así los impuestos por donación? Me imagino que eso es ante notario, ¿es caro ese trámite?
A ver, aquí hay que aclarar dos cosas, Mercedes, rápidamente. Una es que el impuesto sobre la renta en donación, padres a hijos, no se genera. Pero dos, el impuesto de transmisión patrimonial, el impuesto de inscripción, el avalúo y los honorarios del notario, ese se va a generar sea donación o sea compraventa. Entonces aquí es lo que hay que aclarar esa situación. ¿Y cuánto sale? Le digo aproximadamente, sin el impuesto sobre la renta, un 5% del valor catastral del inmueble, aproximadamente.
Bueno, para las personas que me pedían el teléfono al licenciado Manuel Solórzano, él les va a encaminar,
sí,
o les recomienda.
Le mandé ya al licenciado Gildardo Quintanilla, González Quintanilla.
Licenciado Gildardo González Quintanilla.
González Quintanilla.
Bueno, perfecto. Entonces yo se los voy a compartir por WhatsApp. Nada más espérenme tantito a que terminemos con el programa para poder tener esa posibilidad. Bueno, pues algún tipo de conclusión, maestro, junto con pues las llamadas que llegaron, algo a lo mejor que le gustaría ampliar.
Sí, solamente cerrar, Mercedes, que el principal derecho de los copropietarios es pedir la división del inmueble o la venta del mismo, si no se admite. Entonces, mejor pónganse de acuerdo y si no es posible, se puede demandar para efecto de lograr sí tener un beneficio sobre el inmueble del que soy copropietario, si no lo puedo usar a la par. Sería prácticamente mi conclusión. Número dos, felicito a Ciari Altair y a Susana Hurtado, que el 15 de mayo nacieron, no dan clases, pero nacieron el Día del Maestro, y hoy cumpleaños de Héctor Pérez Castorena, quien también lo felicito por su cumpleaños. Y agradecer a todo el auditorio el favor de su atención, que nos tuvo aquí paciencia con todo lo que decimos, y sobre todo a los madrugadores que lo escuchan en la retransmisión.
Gracias, maestro. A ver, nos dicen... Yo quiero charlar con usted, pago la consulta, por favor, gracias, dice el señor Díaz.
Bueno, es que yo no tomo asuntos nuevos, pero le prometo, póngase de acuerdo con Gildardo y hago lo posible por también estar.
Bueno, igual Silvia Martínez, le paso el teléfono del licenciado Gildardo, lo mismo Jaime Luna.
Gracias a los tres.
Bueno, ahí está, a ver, espéreme, que llegue aquí. Dice, abonando a lo de mi suegro, la persona...
Lo de Chalco, ajá. Lo del terror.
La del terror. En cuestiones de la fiscalía, ¿cada denuncia es independiente o se pueden presentar con pruebas todas las denuncias pasadas?
La verdad es que no manejo penal, eso le recomiendo que vea por el defensor de oficio o un abogado penalista para no malinformarla.
Bueno, Pati Calvario Rodríguez también quiere el teléfono de su socio. Bueno, entonces ahora se los paso. Pues bueno, ya de esta manera llegamos al final de este espacio. Muchas gracias, licenciado Manuel Solórzano Nuño, como siempre muy gentil y generoso de su parte estar con nosotros.
Gracias a usted, Mercedes, y al auditorio, a Bere y a Gerardo, que nos hicieron el favor de apoyar en el programa.
Efectivamente, el próximo jueves una emisión más de Con la Ley en la Mano. Acá lo esperamos en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Soy Mercedes Altamirano, que tenga una estupenda tarde.